Job 31, versículos 29 a 40, vamos a leer y después volver verso por verso a estudiarlo. Dice en el versículo 29, si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, que ni aun entregué al pecado mi paladar pidiendo maldición para su alma. Cuando mis domésticos decían, ¿quién nos diese de su carne? Nunca nos hartaríamos. El extranjero no tenía fuera la noche. Mis puertas abría el caminante. Si encubrí como los hombres mis prevaricaciones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque quebrantaba la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta. ¿Quién me diera? ¿Quién me oyese? He aquí mi impresión es que el Omnipotente testificaría por mí, aunque mi adversario me hiciera el proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ataría en lugar de corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me llegaría a él. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí sus sustancias sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinas en lugar de cebada. Acábanse las palabras de Job. Muy bien. Si usted se acuerda, durante las últimas dos semanas, cuando comenzamos capítulo 31, Job está presentando diferentes pecados. Adulterio, mentira, engaño, incluso en esta noche otros pecados, la idolatría. Diciendo, si yo fuera un pecador de esta clase, entonces está bien. Yo merezco sufrir y no rechazo el castigo de Dios. Y en versículo 29 adelante, él continúa con más pecados hipotéticos que él no había cometido. Entonces estamos viendo la vida de Job a través de su propia perspectiva. Y no tenemos por qué pensar que Job estaba exagerando, que Job no era tan justo por el primer versículo en todo el libro, que decía que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que en el versículo 29 y 30, él habla de su trato para con sus enemigos. Dice él, si me alegré con el quebrantamiento de mis enemigos, cuando a mi enemigo le halló el mal, si yo me regocijé, implicando que él no se gozaba aun cuando sus enemigos recibían algún daño. Y saben, vayan a Mateo 5, porque Job, aunque vivió mucho antes que Jesucristo, estaba poniendo, por ejemplo, y por práctica, lo que Jesús vino a enseñar más adelante. En Mateo 5, y versículo 43, dice así, oísteis, noten esto, que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Paremos un momento. Algo quiero destacar. Algunos tal vez ya lo saben, pero por los que no sabían. Jesús no está citando un pasaje bíblico en verso 43. ¿Pero cómo? Si él dice, oíste que fue dicho. Noten que él dice, oíste que fue dicho, que no que fue escrito. ¿Por qué tenemos que hacer esa distinción? Porque si la Biblia manda en Levítico 19 a amar a tu prójimo, eso es cierto. Jehová Dios mandó eso, de amar a tu prójimo. Pero ¿sabe lo que no vas a encontrar en el Antiguo Testamento? El mandamiento de aborrecer a tu prójimo. Eso fue algo que el hombre inventó. Por eso Jesús dijo, aunque Dios no lo escribió, aunque Dios no lo mandó, ustedes lo están diciendo y lo están escuchando. Pensando, su razonamiento era, si tengo que amar a mi prójimo, al que es mi amigo, entonces yo puedo o debo aborrecer a mi enemigo. Pero Jesús dice, no es así. Es más, en primer lugar, no es escrito así. Dios no lo mandó así. Pero yo os digo, verso 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así que Jesús enseñó algo muy diferente, no de lo que Jehová decía, sino de lo que los hombres decían de su época. No solamente ellos, sino desde el tiempo de Job, había gente que podía justificar el aborrecer a sus enemigos. Pero Job no era uno de esos. Job dice, yo no me alegré cuando mi enemigo, cuando le fue mal al enemigo. No me regocijé cuando él tuvo una pérdida de un ser querido. Y este es algo que destaca Job, hermanos, de entre los demás hombres. Bueno, Romanos 12. Además, el creyente es mandado a vivir de esta manera, de amar a su enemigo. Y no solamente decir yo te amo, no solamente decir aunque tú me maldigas yo voy a orar por ti. Miren de qué manera práctica el apóstol Pablo fue inspirado a mandar a la iglesia. Romanos 12, verso 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿cuántos se regocijarían si su enemigo tuviera hambre? Ah, qué bueno. Espero que padezca por días con hambre. Espero que no encuentre buena comida por un tiempo. Eso es el pensamiento de aquellos de Mateo 5 a quienes Jesús estaba hablando. Eso es el pensamiento de muchos de los contemporáneos de Job. Pero no era de Job, no era de Jesús, no era de Pablo. Porque si tu enemigo tuviera hambre, ¿cuál es el mandamiento? Dale de comer. ¿A mi enemigo? Sí, a su enemigo. Y si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Ahora bien, cuando alguien que es tu enemigo jurado, tal vez no por tu decisión, sino porque esa persona ha buscado tu contra y se ha jurado que es tu enemigo, aunque hayas hecho todo lo humanamente posible para ser su amigo. Y esa persona está en necesidad, hambre, sed, vestuario, lo que sea, y tú brindas ayuda a esa persona, dice Pablo, estás amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza. Literalmente no, porque obviamente eso sería un mal, quemar a una persona viva. Pero ¿cómo se va a sentir ese enemigo? En el momento cuando tú le muestras benignidad, en cambio, por su odio. ¿Se recuerdan cuando David estaba huyendo de Saúl allá en 1 Samuel 20, bueno, desde el capítulo 18 hasta el final del libro? Saúl perseguía a David y David alojado en cuevas y David huyendo con una pequeña banda. Y en un momento dado, David tuvo oportunidad de matar a Saúl y acabar con la amenaza. David en dos ocasiones no lo hizo. ¿Y sabe lo que Saúl reconoció, un enemigo de David? Que David era más justo que él. Esa conciencia culpable que tenía Saúl era porque David había hecho bien, había pagado bien por mal. Como dice el verso 21, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Ahora, esto es Biblia. Ese es el mandamiento de Dios, es lo que Dios espera de sus hijos. ¿Es fácil vivirlo? No. Y entre más odioso el enemigo, más difícil es poner en práctica lo que Pablo y Jesús manda. Pero Job era uno de aquellos que mostraba bien hasta sus enemigos. Proverbios 24. Proverbios 24, el trato para con los enemigos. Proverbios 24, y versículos 17 y 18. Cuando cayere tu enemigo, no te huelgues, no te goces. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, porque Jehová no lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Es curioso este pasaje, porque el concepto es esto. Si Dios está tratando con tu enemigo por su pecado, y tú lo ves y tú te gozas por eso, eres feliz de la vida porque éste está recibiendo mal, Dios es capaz de quitar su enojo de sobre esa persona y cuidado si no viene a ti. ¿Por qué? Porque te alegraste por la caída, por el tropiezo de tu enemigo. Job sabía de todo esto antemano, antes de que estuviera escrito, hermanos. Y él lo ponía en práctica, el buen trato para con los enemigos. Job 31, verso 30. Que ni aún, o sea, no le hice mal, me alegré con su mala fortuna, pero ni siquiera entregué al pecado mi paladar pidiendo maldición para su alma. Job pudo decir, yo no le pedí a Dios que le hiciera daño. Así soy de inocente. Ahora bien, en la Biblia, y no puedo reconciliar por completo esto, pero se lo voy a presentar. En la Biblia encontramos varios salmos imprecativos, oraciones imprecativas. Por ejemplo, Salmo 58. David le pide a Dios que quiebre los dientes de los impíos y que delíen como un caracol delante del sol. Es una oración imprecativa. Es una oración pidiendo juicio para un hombre impío. Y está en la Biblia. David lo hizo. No voy a decir que debemos o podemos orar así. Yo, cuando pienso en gente mala, gente impía, me gusta orar que Dios frustre sus planes, que haga lo que tiene que hacer y dejar en las manos de Dios. Pero Job dice, yo ni oré, ni entregué mi paladar, mis labios, al pecado pidiendo maldición para su alma. O sea, ni en práctica, ni siquiera en mis oraciones, traté mal a mis enemigos. Y en esto, Job actuó igual como Jesús en la cruz. Vayan a 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2. Y hemos visto durante el estudio de este libro, en varias ocasiones, Job ha prefigurado al Señor Jesucristo en su forma de actuar, en su forma de hablar. Y Job, igual como Jesús, estaba sufriendo como un hombre justo. 1 de Pedro 2, versículos 23 y 24. No me van a malentender, no estoy poniendo a Job al mismo nivel que Jesús, claro que no. Como una prefiguración, un tipo de Jesús. Verso 23 y 24. Quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remetía la causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros siendo muertos a los pecados vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba colgado en la cruz, clavado a la cruz, mejor dicho, y comenzaban a maldecirle? Comenzaban a burlarse de él. La reacción humana sería maldecirles todos. La reacción humana sería decir las cosas más feas porque total me voy a morir. Entonces, ¿por qué no soltar todo lo que tengo por dentro? Pero Jesús no retornaba, no devolvía maldición por maldición. Igual como Job. Cuando él estaba siendo perseguido, él ni prestaba sus labios para pedir maldición para sus enemigos. Job 31. Otra vez, Job 31. Y verso 31. Hay unos pasajes aquí, honestamente, unos cuantos que vamos a leer ahora, que son un poquito difíciles de interpretar con plena certidumbre, puedo decir. Creo que tengo el concepto del versículo, pero no necesariamente la única aplicación que hay. Verso 31. Cuando mis domésticos, los que vivían en su casa, familiares, criados, quienes hayan sido, decían, ¿quién nos diese de su carne? Nunca nos hartaríamos. Ahora bien, yo creo que los domésticos que él está hablando tal vez son los mismos enemigos de los versículos anteriores. En parte porque verso 31 es una continuación de verso 30. Y entonces, la frase que los domésticos decían, ¿quién nos diese de su carne? Quisiéramos comer su carne. Y es algo curioso porque pudiera estar hablando de las viandas. Pudiera estar hablando de los víveres de Job, su comida en la mesa. Pero también pudiera estar hablando del mismo cuerpo y la misma vida de Job. Porque vayan a Salmo 27. Van a ver la misma frase utilizada en un contexto parecido a lo que Job está diciendo. Salmo 27, versículo 2. Salmo 27, 2 dice, cuando se allegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Paremos ahí. Es el mismo contexto que Job está diciendo. Mis enemigos. Para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Creen ustedes que David estaba preocupado que venían para comer la carne de su mesa? No, está hablando de su vida. Querían comer mis carnes, querían destruir mi vida. Y entonces, a base de eso, yo quiero pensar que Job está hablando de algunas personas quienes querían hacerle maldad a Job. Tal vez poniendo alguna acechanza, tal vez queriendo robar sus despojos, en fin, deseaban comer sus carnes. Verso 32. El extranjero no tenía fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Y aquí Job presenta su hospitalidad acerca del extranjero. Esa palabra hospitalidad es interesante porque la base de esa palabra es hospital. ¿Qué es lo que uno busca o encuentra en un hospital? Ayuda, auxilio, confort, todo eso. Entonces, ser hospitalario es auxiliar a una persona en necesidad. Y Job está hablando de un extranjero. Job está hablando de un caminante, alguien con lo cual no gana nada ni pierde nada con ayudar o con no ayudar. O sea, wow, está pasando alguna persona famosa, déjeme brindarle una ayuda. A ver si caigo en buena gracia con esa persona. No, aunque fuese un vagabundo, Job abría sus puertas a las personas necesitadas. Va en Isaías 58. Y yo creo que lo hemos hablado ya bastante durante estas semanas. Pero quiero que vean cómo Dios mira la hospitalidad. Isaías 58, versos 6 y 7. ¿No es antes el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres el desnudo lo cubras y no te escondas de su carne, de tu carne? Dios elogia y lo clasifica como justicia el, entre todas estas cosas, meter un pobre errante en su casa. Así que Job, antes de tener la ley de Dios, ya estaba poniendo en práctica lo que Dios quería que sus seguidores hicieran. Ahora bien, esto es algo importante también. ¿Saben por qué Job pudo brindar comida, vestuario, alojamiento a estos extranjeros? Porque Dios le había bendecido. Y Job, en vez de ser mezquino, Job, en vez de acaparar toda la bendición para sí, dice, no, yo no quiero ayudar a gentes necesitadas. Job usó la bendición y la abundancia divina para ayudar a otros. Efesios 4, y también esto es mandado en el Nuevo Testamento. Efesios 4. Me siento que hemos hablado de esto en las últimas semanas. Y si es repetición, significa que es más importante aún. Efesios 4, verso 28. El que hurtaba, no hurte más. Si tú eres ladrón antes de ser salvo, ya no seas ladrón. Antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. No es la primera vez que digo esto. Y desde que lo dije la primera vez, lo creo de todo corazón. El propósito de trabajar no solamente es tener justo lo que necesito para apoyar, sostenerme a mí y a mi familia. Sino, según Pablo, según Dios, tener suficiente hasta para dar al que padeciere necesidad. Y si ni tengo para mí, entonces algo estoy haciendo mal. Job usó la bendición de Dios para ser de bendición a otros. Debemos de procurar estar en una posición donde podemos, si es necesario, cuando se presenta la oportunidad, brindar ayuda a los necesitados. Job 31. Verso 33. 31, 33. Dice, si encubrí como los hombres mis prevaricaciones, escondiendo en mi seno mi iniquidad. Creo que en capítulo, ¿cuándo fue? Creo que en capítulo 29 hablamos de esto. De la tendencia del hombre después de pecar, querer forrar sus huellas, esconder su pecado. Iniciando en el huerto de Edén. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Cuando comieron, no sé si consumieron todo el fruto o escondieron la cáscara también, no nos dice la Biblia, quiero pensar que comieron todo, pero escondieron su desnudez haciendo un delantal de higueras. No solamente eso, se escondieron, trataron de esconderse de la presencia de Dios, escondiendo su iniquidad. Y eso comenzó un brote de querer esconder el pecado delante de Dios. Entre ellos está Acán, está David. Toda la Biblia registra ejemplos de personas quienes han querido esconder su iniquidad. Y Job dice, si yo hiciera eso, o sea, no lo hago. Si yo lo hiciera, entonces entiendo por qué estoy siendo juzgado. Verso 34, va de la mano con esto. Porque quebrantaba la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó y callé y no salí de mi puerta. Otro versículo un poco difícil para entender plenamente, pero el concepto es esto. Que si yo tuviera miedo, temor de confesar mi pecado por la multitud, por las familias, por mis amigos, por quienes quiera que sean, si ellos saben que yo soy pecador, entonces, mejor no confieso mi pecado. Y esto hizo a Job un hombre grande, hermanos, un hombre humilde. Porque el que es humilde delante de Dios no teme confesar que es pecador. No lo teme. Ahora bien, no es que lo glorifica. No es que él se jacta de ser un pecador. No así tampoco. Pero como apóstol Pablo decía, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Era un hombre humilde. Ahora bien, vayan a Lucas 18. La humildad es, hermanos, no negar que uno es pecador y no por temor de ser menospreciado, encubrir el pecado. Y aquí un tremendo ejemplo de un hombre humilde en Lucas 18, verso 13, una parábola que Jesús nos da aquí, de un fariseo y un publicano, que ambos fueron al templo a orar. Verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Ambos hombres tienen algo en común. Ambos eran pecadores, tanto el fariseo como el publicano. Y ni quiero decir que uno era más pecador que otro, porque probablemente sus pecados eran del mismo nivel. Pero la gran diferencia entre estos hombres es que uno pensaba que era inocente en primer lugar y segundo, no quería que los demás supieran de su pecado. Si somos honestos con nosotros mismos, todos sabemos cuántas veces y cuáles pecados estamos cometiendo. Y si Dios nos dijera, mire, dame una lista de tus pecados, podríamos escribirlos. Tal vez la mayoría de los pecados que hemos cometido en las últimas 24 horas. Pero ¿cuántos tomarían esa lista y decir, así soy yo? Lo que usted lee aquí, lo he hecho. No para glorificarlo, no para jactarme de que soy pecador, sino para ser honesto. Job decía, no tengo miedo y temor cuando he pecado, decir que he pecado. No tengo miedo de confesar mi pecado. No tengo miedo de pedir perdón para ser humilde delante de Dios. Y como ustedes saben, en esta parábola, Lucas 18, el que salió a su casa justificado era el publicano, el que se humilló delante de Dios. Ahora bien, vamos a Job 31. Job 31. Y versículo 35 ahora. Dice, ¿quién me diera quien me oyese? Job quería ser escuchado por alguien y hablar con Dios. Ya en varios pasajes, Job 13, verso 3, él muestra este deseo de hablar con el omnipotente, de llegar a su trono y, según él, discutir con Dios. Mi impresión, mi sentimiento, es que el omnipotente testificaría por mí. ¿Qué confianza tenía Job? Dice Job, si yo pudiera tener una cita con el omnipotente, el todopoderoso, Dios mismo, yo sé que él testificaría no en contra de mí, sino por mí. Él daría testimonio de mi inocencia a pesar, aunque mi adversario me hiciera el proceso. Todos los cargos, todas las acusaciones. Ahora bien, al adversario, hermanos, en la Biblia, nuestro adversario es el mismo diablo, ¿verdad? Primero de Pedro 5, verso 8. Vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devore. Y lo que él hace, hermanos, es que nos acusa delante de Dios día y noche. Apocalipsis 12, vamos allá. Apocalipsis 12, verso 10. Esta es parte del ministerio del diablo. ¿Es el ministerio del diablo? Sí, ministerio del diablo. Él acusa a los hermanos día y noche. Capítulo 12, verso 10, dice: y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El diablo es persistente en ser un acusador. De paso, déjeme ofrecerles esto. Si tú estás en el ministerio de acusar a los hermanos día y noche, es un ministerio satánico. Es satánico, es diabólico. Si estás en el negocio de acusar, noten, acusar es lo opuesto de interceder. Job buscaba un intercesor, buscaba quien testificara por él, no en contra de él. Y él estaba seguro que si él tuviera una cita con Dios, aunque el adversario hiciera el proceso, toda la litigación, Dios testificaría por él. Job 31, verso 36. Y aquí otro pasaje un poquito ambiguo, pero creo que lo tengo. 36. Ciertamente yo lo llevaría. ¿A qué se refiere el pronombre lo ahí? Bueno, el sustantivo anterior es el proceso. Llevaría el proceso sobre mi hombro. ¿Cuál es el proceso? Bueno, el proceso es ese conjunto de acusaciones del adversario. Que Job, tú eres mentiroso, Job, tú eres engañador, Job, tú eres esto, Job, tú eres el otro. Una gran lista de acusaciones. Dice Job, lo llevaría sobre mi hombro y me lo ataría otra vez el proceso, me lo ataría en lugar de corona. Y creo, hermanos, que tenemos otra gran prefiguración del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto es una carga sobre su hombro, o una corona sobre su cabeza. La imagen que tenemos es la de Jesús cargando en su hombro la cruz del Calvario con la corona de espinas en su cabeza. ¿Y a poco nuestros pecados no son la causa de la muerte de Jesús? Según Pablo, 1 Corintios 15, verso 3, Cristo murió por nuestros pecados. Ya leímos 1 Pedro 2, versículo 24, que Cristo cargó en su cuerpo los pecados. Así creo que tenemos una gran prefiguración de Jesús llevando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Verso 37, yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me llegaría a él. ¿A quién Job iba a llegar? ¿A quién iba a contar Job sus pasos? Creo que es el mismo Dios. del versículo 35, el omnipotente. Y la verdad, hermanos, esto es honestidad delante de Dios. Le contaría a Dios lo que yo he hecho, dónde he andado. Pero como príncipe, interesante, porque un príncipe es un hijo del rey. Y si Job sabía y lo confiesa, que Dios es un soberano, que Dios es el juez, que Dios es el rey, yo con confianza puedo acercarme a Dios. Y nosotros como creyentes tenemos la misma entrada al Padre por ser hijos de Dios. En Hebreos 4, verso 16, podemos llegar confiadamente al trono de la gracia. Y noten que la honestidad y la inocencia te da confianza para ser delante de Dios. Mientras el que encubre sus pecados, el que esconde sus pecados, como Adán, como Eva, te ahuyenta de la presencia de Dios. Tú no quieres nada con Dios cuando estás en pecado. Pero cuando eres como Job, no con confianza. Dice, yo llego a Dios, me acerco a su presencia. Como príncipe, me llegaría a él. Verso 38. Y 38, 39 y 40, habla de un último pecado. Acerca del trato de su tierra. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos. Ahora bien, la tierra, clamar contra él, pues la tierra no tiene boca, no tiene siquiera vocabulario. ¿Cómo la tierra puede clamar contra Dios? Creo que Job está hablando del abuso de la tierra que Dios le había dado por ser mayordomo. Vayan a Génesis 2. Un pasaje que tal vez todos han escuchado. Pero quiero que se fijen en cómo está escrito esto. En Génesis 2, verso 15. Génesis 2, verso 15. La creación del universo, del hombre, el huerto, todo eso. Y dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén. Miren esto, para que lo labrara y lo guardase. Dos términos encontramos en verso 15, lo que es la responsabilidad del hombre, de Adán, hacia la tierra. Labrarlo, cultivarlo, trabajarlo. Y noten, esto es antes del pecado, por lo cual decimos que el trabajo no es maldición. El trabajo no es parte del castigo. Tengo que trabajar porque Adán y Eva... No. Siempre tenemos que trabajar. Dios no creó un grupo de haraganes. Somos mandados a trabajar antes de la creación. Claro que el trabajo está más difícil ahora, con sudor, por el pecado. Pero desde el inicio Dios dijo, labrar la tierra, pero ¿qué más? Y guardarlo. Por supuesto, guardar en la Biblia puede tener muchos significados, guardar los mandamientos y cumplirlos. Pero guardar en este sentido nos habla de preservar, proteger. Entonces, desde el inicio de la creación, Dios dio la responsabilidad al hombre de cultivar y proteger, no desperdiciar, no malgastar la tierra. Ahora bien, Job, viviendo antes de que la ley fuese escrita, dice, yo no he maltratado a mi tierra. Más adelante, en Levítico 25, verso 8, Dios mandó a la nación de Israel a hacer una especie de rotación de sus terrenos para que cada séptimo año esta parcela pudiera descansar la tierra de, el año de holganza. El año cuando la tierra podía recobrar sus fuerzas. Y yo no soy muy conocedor de la faena agrícola, pero yo creo en la Biblia. Y si Dios dijo que es bueno dejar descansar la tierra por cada séptimo año, hay que hacerlo. Y Job decía, mi tierra no ha clamado contra mí, los surcos no han llorado. No solamente eso, verso 39, Job 31, 39. Si comí su sustancia sin dinero, o aflige el alma de sus dueños, Job había pagado el precio cabal por la tierra que producía el fruto. Job no simplemente había llegado como conquistador con sus criados a acapararse de terrenos. No. Dice él, comí la sustancia, pero pagué dinero. No lo comí sin dinero. Yo pagué precio cabal por ese lote. O afligí el alma de sus dueños. ¿Quién viene a la mente cuando pensamos en esto? Acab y Jezabel. ¿Recuerdan cuando comenzaron a hojear la viña de Nabot? Y Acab dice, yo lo quiero para mí. Y él, Nabot no lo quiso vender. Su esposa hace el complot y todo el asunto. Y se quedan con la tierra, la viña de Nabot. Pobre Nabot muerto. Job dice, yo no actúo así. Si no me quieren vender la viña, está bien, busco otra. Yo no aflijo el alma de los dueños. Pero si lo hiciera, se acuerdan que todo esto es hipotético. Si yo fuera así de abusador, si fuera así de ladrón, verso 40, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinas en lugar de cebada. Job dice, si yo fuera un ladrón de tierras o un abusador de mi propia tierra, que me nazcan abrojos y espinas en lugar de cebada. Si soy culpable de las acusaciones hechas contra mí, entonces que toda mi tierra produzca algo inútil, sin provecho y sin fruto. De paso, es interesante la palabra abrojo. Es una mezcla de la palabra abre y ojo, abrojo. Por la precaución que precisaba quien segaba un terreno lleno de abrojos. Abre ojo, abrojo. Por cuidarse de esta mala planta. Planta espinosa, perjudicial para los sembrados. Job literalmente está haciendo algo parecido a lo que vimos en versículo 22. Diciendo que si yo soy adúltero, si yo soy ladrón, que mi espalda se caiga de mi hombro. O sea, que caiga el juicio de Dios ahora. Y se acuerdan, como dijimos la semana pasada, el que se atreve a decir eso sabe que es inocente delante de Dios. Porque Job dice, si yo fuera así de ladrón, y si estos terrenos los conseguía injustamente, que toda mi finca se convierta en espinos ahora. El que es pecador no se atreve a decir eso. El que es ladrón no se atreve a decir eso. Pero un hombre justo, inocente como Job, sí podía decir esto con honestidad. Ahora bien, se acaban las palabras de Job. 31 capítulos en este libro y Job ha hablado bastante. Después de 3 ciclos de diálogo con sus amigos, ¿verdad? Se recuerdan que comenzando en capítulo 3 hasta capítulo 31, pues, hablaba Job, hablaba Elifaz, hablaba Job, hablaba Bildad, hablaba Job, hablaba Sofar. 3 veces sucedió esto. Y por fin Job deja de hablar. Resumiendo algo. ¿Cómo podremos resumir todo el discurso de Job desde capítulo 3 hasta capítulo 31? Primero, tristeza por la calamidad. Gran tristeza por las calamidades. Segundo, amargura por las circunstancias. Tan amargado era Job en capítulo 3 que él decía, maldito el día en que yo nací. Espero no haber nacido. Y así fue la profundidad de su amargura. Pero mientras pasaba el tiempo, no quiero decir que Job fue totalmente restaurado, porque no era así hasta ahora, pero fue poco a poco aceptando las circunstancias. Y lo que vemos en este discurso también es confesión que era un pecador. Varios pasajes Job decía, sí, yo reconozco que soy pecador, pero una declaración de inocencia delante de las acusaciones injustas. O sea, no vamos a ver que Job decía, no, nunca he pecado. Pero lo que ustedes están alegando que hice, no lo he hecho. Sí, soy un pecador, pero no del calibre que están alegando ustedes. Porque ustedes, para mí, ustedes están diciendo que yo soy este mal pecador. Que no hay nadie más como yo, por eso estoy sufriendo tanto. Pero Job decía, no es así. Y la otra cosa que vemos a menudo en este diálogo es una confusión por la severidad del castigo. Yo necesito hablar con Dios. O sea, ¿será que Dios sabe lo que me está pasando? Porque Él conoce mi integridad. Entonces, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Lo que Job quería en muchos pasajes era encontrarse con Dios. Pronto, pronto se va a encontrar con Dios. Pero ya capítulo 32 a 36 vemos a Eliú, el cuarto amigo. Después aparece Dios. Entonces se acaban las palabras de Job por ahora, pero él vuelve a hablar en capítulo 39, pero por lo menos llegamos a un buen punto en esta noche. Ya las próximas semanas vamos a ver un nuevo integrante a la discusión, Eliú, el cuarto y el más joven de los amigos de Job. Vamos a parar ahí por hoy. La semana que viene vamos a continuar.